Deportes, deportes, deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla Toni Cruz. Bienvenidos a un nuevo tiempo de análisis. Hoy es lunes 17 de noviembre. Un tiempo de análisis triste porque el Córdoba cayó ayer en el Arcángel 1-3 ante el Depor. En un partido que tuvo un poco de todo, pero sobre todo estuvo marcado, condicionado, dijo Iván Ania, por la labor del árbitro, el señor Álvaro Moreno Aragón, granadino, pero del colegio madrileño, que no es la primera vez que le hace algo parecido al Córdoba. Os recomiendo que busquéis en Twitter un hilo del compañero de Cordópolis, Alex Jiménez, en el que repasa todas las actuaciones de este señor en partidos con el Córdoba. Aunque más bien habría que decir contra el Córdoba. Un partido de 13 ha ganado el equipo blanquiverde mientras pitaba Álvaro Moreno Aragón. Iván Ania no cree en casualidades. Ayer pitó un penalti y expulsó a Rubén Alves. Penalti que puede ser pitado, de hecho que se pita en muchos casos, pero que al Córdoba penaltis parecidos, uno por ejemplo sobre Albarrán la pasada temporada con Álvaro Moreno Aragón y también tras revisión del VAR, no se pitó. Digo, se pita normalmente, pero que en el caso de este señor, cuando le toca pitarlos a favor del Córdoba, pues no se pitan. Eso no quita la actuación del árbitro, también hay que decirlo, que el Córdoba no fuera capaz de hacerle daño al Depor cuando tuvo ocasión, después de haberle avasallado en la primera mitad a ratos, de haber tenido mucho más balón, de haber sido mucho más alegre y ofensivo y decidido, pues le faltó pegada, le faltó acierto, le faltó tino. Y luego, pues claro, ante un rival que tiene jugadores tan buenos como Jeremay, que con muy poco, porque hizo muy poco en el Arcángel, dio mucho a su equipo, una asistencia y el gol a lo Panenka de penalti, pues lo tienes complicado si quieres competir en lo más alto de la clasificación. Con todo, lo más positivo, dejando al margen si es que hay que sacar algo positivo del encuentro, que además de la expulsión de Rubén Alves tuvo la lesión de Fomellén, con lo que veremos a ver si el Córdoba no tiene que cambiar por completo su pareja de centrales para el choque del próximo sábado en Granada. Digo, lo más positivo, el orgullo que sintieron los aficionados por el desempeño de su futbolista, sobre todo en el último tramo del encuentro con el 1-2 en contra y jugando contra un rival que tenía un futbolista más. Ania estuvo muy crítico con la labor de Moreno Aragón cuando acabó el choque. Sus palabras no tienen desperdicio.
No creo en las casualidades y si vemos la estadística que tenemos con este árbitro, evidentemente, de 13 partidos ganar uno solo, pues no creo que sea casualidad. Recuerdo del año pasado el partido contra el Elche, un penalti al Barrán, en la misma situación de hoy. Él no lo pita, le llaman al VAR y hoy decide que sí y el año pasado con Albarrán decide que no. El día de Almería, penalti que pita de Teo en la primera parte y en el minuto 2-3 de la segunda parte expulsa a Calderón. Bueno, el día del Sporting, pita un penalti a favor nuestro en la jornada 1, va al VAR y lo anula. Y hoy no lo pita, le llaman del VAR y hoy sí lo pita. Entonces, creo que el año pasado hice un comentario que no suelo hacer nunca, que dije ojalá no nos vuelva a pitar esta temporada. Lo que esperaba era que no nos pitara nunca más, pero nos tocó este árbitro. Bueno, ¿perdimos por culpa de él? No lo sé. ¿Que condicionó el partido? Seguro, seguro. Vamos, 100% que lo condicionó. No solamente con un penalti en el que estaba viendo la hora, puede haber agarrón de Rubén, pero es que si ves la camiseta de Rubén también está estirada. O sea, una acción en la que el jugador no llega a rematar. El jugador del Depor no llega a rematar. Lo que me quedo es con el desempeño del equipo y con la afición, que lo que ha hecho de cantar orgulloso de los jugadores, creo que lo tenemos que valorar mucho los que estamos dentro y dar las gracias por ese apoyo. Si nos dejan, estaremos arriba, peleando por todo.
Se me ocurrió preguntarle a un enfadado Iván Ania por qué fue al final del encuentro a intentar hablar, entre comillas, con Moreno Aragón. Recibí merecido la respuesta del entrenador del Córdoba.
Iba a felicitarle la Navidad. Por si no nos vuelve a pitar más, que tenga buenas Navidades, pero no tuve tampoco opción.
Bueno, menos mal que no tuvo menos mal que no tuvo opción, porque al médico del Córdoba, Bretones, que fue expulsado por llamar sinvergüenzas a los árbitros del encuentro, le van a caer por lo menos cinco partidos. También estaba muy enfadado Cristian Carracedo, que fue el elegido por el Córdoba para atender a los medios en zona mixta. Esta fue su reflexión, que tuvo también un componente de reivindicación personal.
Independientemente de si ha acertado o no, lo único que pedimos es respeto, que nos dejen competir y ya está. Yo creo que el equipo ha demostrado que puede competir a cualquiera. También hoy se ha vivido algo que yo personalmente llevaba tiempo sin notar en el Arcángel, que después de una derrota que duele, ver a un estadio volcado con su equipo, y agradecerles y pedirles que sea esa la línea, que cuando vean a los jugadores que lo den todo, pues nosotros agradecemos y eso es un subidón de moral para el siguiente partido. Pero bueno, sí que es verdad que independientemente del resultado, pues como he dicho, creo que hay pequeñas cosas en la balanza que la decantan, y bueno, nosotros no podemos hacer nada en eso, pero sí que es verdad que sentimos una gran impotencia a la hora de poder competirle de tú a tú a un equipo que creo que hemos sido superiores.
Ahora repasamos y analizamos todo lo que fue ese encuentro y también hablamos un poco ya de lo del sábado ante el Granada. Pero antes, repasamos marcadores del fin de semana, que fueron estos. También en fútbol, en segunda federación, Salden de Pontegenil 1, Extremadura 1. En tercera federación, Cádiz B 0, Pozo Blanco 0. Chiclana 4, Córdoba B 1 y Ciudad de Lucena 2, Atlético Nubense 0. En segunda federación femenina, Juan Grande 0, Córdoba 4. En primera de fútbol sala, derrota del Córdoba Patrimonio Humanidad, 4-2 ante Oparrulo. En segunda de fútbol sala femenino, Deportivo Córdoba Caja Sur 3, Rivas Futsal 4. En Liga Asobal de Balonmano, Ángel Jiménez 33, Guadalajara 29. En Primera Nacional Masculina también de Balonmano, Ars de Palma del Río 26, Caja Sur Córdoba 26 y Silbo Lasalle 21, Algeciras 27. En Hora Femenina, Oviedo 24, Adesal 20, mientras que en Segunda FEP de Baloncesto, importante, victoria de Coto Córdoba, que sigue sin perder, Morón 75, Coto Córdoba 95. Pausa y enseguida volvemos. Suena loquillo, la mala reputación. Bueno, pues ya os podéis imaginar por qué va esto o por quién va esto. Mucho que decir y puedo contar, dijo Arsenio Iglesias después de aquel penalti fallado por Jukic. Y como ayer jugamos contra el Depor, creo que es buen titular. Creo que hay mucho que decir de lo de ayer. Y no sé si decir que poco que contar. A ver, Fernando, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Fernando.
Hola, ¿qué tal, Tony? Muy buenas.
¿Hay poco que contar o mucho que contar?
Yo te lo resumiré en una frase que dijo Iván Ania, que para mí es quitarse la careta e ir ya a poner todas las cartas encima de la mesa, que fue: si nos dejan, estaremos arriba. Para mí es el titular del día de ayer, no solo porque lo escenifica con palabras, sino porque se escenifica una vez más en el juego. El Córdoba lidera el partido o lleva la rienda ante el Deportivo, que para mí es la mejor plantilla de la categoría. Va cortando distancias con los grandes favoritos, porque Las Palmas te pasa por encima. Luego al Racing le empatas con trabajo y pundonor. Y ayer al Depor, sencillamente eres superior, pero es verdad que hay detalles. Podremos entrar en más justo o menos justo, lo del penalti, pero sí que es cierto que el Córdoba ayer, incluso con uno menos, es superior al Depor, porque para mí el Córdoba con 10 fue superior al Deportivo de La Coruña. Entonces, a partir de ahí, creo que hay que dejarse de discurso inmaduro o un poco ese pensamiento que se tenía cuando sencillamente el Córdoba estaba en la mierda, que era de lo idílico de soñar con un ascenso, porque ahora es una realidad y el Córdoba, más allá de las tonterías del barco y demás, aquí que está también Alex Jiménez, Miguel y demás, el Córdoba eso tiene ya que tomar con un cariz maduro y un objetivo real. Córdoba tiene que pelear por ese playoff y ayer, además, Daniel lo significa con: si nos dejan, pelearemos por estar arriba.
Voy a intentar pasar lo más de puntillas que se pueda de la actuación de Morón Aragón. Primero, porque ya hemos escuchado antes tanto a Ania como a Carracedo. Segundo, porque creo que sería hacer de menos al partido que se jugó en Arcángel, sobre todo por parte del Córdoba, que para mí lo hizo muy bien. Pero no puedo dejar de mencionar ese hilazo que se ha marcado el compañero Alex Jiménez de Gordópolis. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony?
Que no sé por cuántas... Bueno, ahora mismo yo veo 92 retweets y 136 me gustas.
Sí, y unos 20.000 impresiones.
Sí, sí. Bueno, es que es un currazo. Es que ha recopilado todas las coincidencias en los arbitrajes de Moreno Aragón hasta la fecha. Con el Córdoba, claro.
He intentado ser lo más imparcial dentro de lo que cabe posible y decir más o menos lo que se puede ver en las imágenes en cada una de las actuaciones. Pero sí, ayer me dio por simplemente hacer un recap. En un principio empezó como una lista que iba a tener para mí por, si no vuelve a tocar este árbitro, poder ponerlo en la noticia. De, bueno, es el árbitro de esto, de aquello y tal. Y cuando vi la primera actuación que teníamos en 2018 con el Barça B y luego empecé a ver actuaciones, vi que prácticamente sería polémica por partido. Eran, creo que son 9 cosas raras en 13 partidos.
A mí me ha hecho mucha gracia la de que Aitami fuera expulsado en un Córdoba-Almería 2018 por morder a un adversario estando el juego detenido.
Sí, de hecho, a priori iban a ser 4 partidos, fue justamente después de los de Luis Suárez y todo aquello. Al final, apelación se lo bajaba a 2. Porque es verdad que no había imágenes claras de que eso hubiese ocurrido y nadie lo vio. Se ve que Moreno sí lo vio. Moreno Ramón.
¿Qué le habremos hecho a este hombre? Habrás tenido todo tipo de interacciones, de todo tipo. Habrá quien te habrá dado enhorabuena, habrá quien se habrá enfadado. Bueno, esto es lo que es Twitter en general.
Sí, ya te digo, yo simplemente he querido reflejar dentro de lo posible lo que ha pasado en la historia con este árbitro y esperemos que, bueno, como dijo Ania, que no nos vuelva a pitar nunca más.
Ojalá, claro, eso no va a pasar. Andrés Armada, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Existen los árbitros que le cogen ojeriza a un equipo? ¿Tú crees que eso pasa o estamos llevando muy lejos esa fatal coincidencia de que el Córdoba solo haya ganado un partido con 13 que nos ha pitado este señor?
Pues al final lo que hablábamos antes, ¿no? Fuera de micro, que al final son personas, igual que todos, y cuando alguien pues te cae mal, entre comillas, en ese sentido, y yo creo que con Ania pues tiene esta cosa, esta persona.
Pero es que esto va de antes, es que estamos en 2018, ¿eh?
O sea, este árbitro, y claro, al
mucho
final,
antes de
digo,
Ania.
Porque somos personas y humanos, que pues para eso está el comité de árbitros, para que diga, bueno, analice todo esto, que vosotros como buenos periodistas lo hacéis y veis pues todas las estadísticas. Pues para eso está el comité de árbitro, que diga, bueno, pues si vamos a tener esta polémica con este árbitro, este equipo y sobre todo este entrenador, pues vamos a poner otro árbitro que el partido, porque el partido de ayer pues fue un partido muy igualado, pero que el Córdoba pues con otros derroteros del partido, porque al final nos metemos en eso, ¿no? En que te va minando con su actuación de falta de unas cosas y otras, y al final el equipo pues lo paga caro con bueno, esa decisión, que el penalti pues creo que lo es, se puede evitar. Pero bueno, que lo que tú me habías preguntado, pues sí, yo pienso que son humanos y al final, pues, por mucho que quiera entrar al campo y dice, bueno, venga, hoy vamos a ir tranquilidad, vamos a hacer un partido en condiciones, que vaya, salga todo bien, y al final pues se va haciendo un grano, una montaña, y eso es lo que pasa, ¿no?
Paco López, tribuna cordobesista, que más viene hoy totalmente corporativo ahí con su sudadera, súper guay. ¿Tú cómo lo...?
Hombre, en la COPE, porte por delante. Clase y finura, siempre por delante.
A tope con la idem. Decía Paco, ¿tú cómo lo viste desde la grada? No sé, ¿qué sensación tenías?
Yo vi un ambiente un poco raro, en el que yo me incluyo el primero, porque todos veíamos de dónde venimos con este señor, y a la mínima pues saltamos, evidentemente. Y eso, el árbitro lo nota y es perfectamente sabedor de que esa es la situación y el contexto que tenemos. Entonces, en ese sentido, darle la mínima oportunidad o duda de que dé pie a lo que vivimos, pues yo creo que fue, no de un error, pero sí algo que se podría evitar. Ya has dicho otro pasado que es muy sencillo, con los nervios un poco más claros. Ahora, más allá del arbitraje, yo, bueno, sí, vi una dignidad por parte del equipo inversamente proporcional a dicha actuación. Y lo que más me gustó, o lo que yo me quiero quedar para ser positivo de cara a Granada, es que ni un solo alma en todo el reino no estaba convencido de que el Córdoba, con uno menos, podía jugar de tú a tú, empatar, incluso ganar al que en teoría es el todopoderoso Super D, porque está ya en primera y jugando la Champions con Jeremy. Entonces, rabia, mucha...
Un poco de inquina, de repente.
Rabia sí, mucha, pero ilusión toda la del mundo.
Pues mira, vamos a hablar con Miguel Heredia, de Diario Córdoba, que él, y me parece bien, que hay que puntualizar, y me parece importantísimo que se haga esto. Sí, el árbitro decidió con ese penalti, esa expulsión, que penalti para mí puede haber, para mí la roja no, porque creo que era con una amarilla hubiera estado bien pitado, y de hecho el castigo fue doble, porque hay que advertir y exceptuar que con la roja no solo se va a perder Rubén Alves el partido contra el Granada, sino también se va a perder, porque antes había visto una amarilla, el partido de la siguiente jornada contra el Cádiz. Así que, Miguel, hay que exceptuar que aparte de eso, el Córdoba hizo muchas cosas bien en el partido, pero claro, al final, si tú ese dominio no lo plasmas como debe, que es marcando, pues es leche y pan.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, no es la primera vez que pasa esta temporada que el Córdoba muchas veces se dice hace todo bien menos lo último, que es marcar gol. Bueno, venía haciéndolo bien también eso, pero sí es verdad que ayer contra el Depor pues le faltó un poquito ese último pase. De hecho, el gol fue un gol en propia que quizás Bri podría haberla metido si no llegase por Noubi, pero...
Eso, en el estadio se lo dieron a Bri, pero claramente...
Era Noubi. Pero más allá de eso, sí que es verdad que le costó, no encontró el punto, no encontró a Fuentes tampoco, y también era un partido complicado para Fuentes, con tres centrales pendientes de él. Cabe recordar que Antonio Hidalgo tiene un planteamiento súper ofensivo con esos carrileros ofensivos, que en la mayoría de partidos que no son contra el Córdoba, pues los carrileros están plantados en campo rival. ¿Qué pasa? Que cuando te encuentras un equipo como el Córdoba, que te domina, que te presiona, que, bueno, no sé cuántas recuperaciones pudo haber en campo rival por parte del equipo de Iván Añez, porque fueron una barbaridad, sobre todo en la primera parte. Pero es verdad que, bueno, que ese planteamiento también te da esa facilidad para reconvertir los carrileros a semilaterales, como quieras llamarlo, y formar una defensa de 5 con dos pivotes por delante que también tenían y la ayuda del mediocampo. Y la verdad que era una locura, como veía el Depor, que parecía, yo se lo dije a mi compañero Ignacio Luque allí en redacción, que parecía Holanda contra España en 2010. Y,
sí.
Y la verdad que complicado. Y también por el sistema del Córdoba, porque no está acostumbrado a atacar defensas tan tupidas, por así decirlo, pero no a sistemas así. Quizás entre una cosa a la otra. Luego también que los cambios, por ejemplo, Teo no se llegó a encontrar, que Teo
no.
Quizás debía ser esa base diferencial. Es, vamos, el que desplazó a Jacobo.
Ahora te apunto yo a eso.
Quizás se le pedía un poquito más, y lo mismo podía tener la clave en ese medio campo en el que, bueno, como cubría tanto espacio el Depor en otras posiciones, pues evidentemente en algún lado tenía que haber sitio para pensar.
Quiero apuntar, Tony, sobre Teo, que parece que no termina de aportar o que no termina de jugar, pero ayer, para mí, yo entiendo por qué pone a Teo,
sí,
y entiendo el trabajo, o sea, y valoro muchísimo el trabajo que hizo Teo, porque creo que es el que sabe mejor hacer eso que se le pide, que no otra cosa que saltar como media punta a los centrales. Ayer había tres. Fuente, de verdad, que para hacer esos desmarques de ruptura, para buscar esos espacios y tener ese oxígeno cuando el Córdoba tiene pelota, su trabajo defensivo es un tanto menor. No es verdad que tiene una potencia, una arrancada que tapa muy bien esa línea de presión, pero ayer contra centrales el Córdoba demandaba una persona que fuese muy generosa excesivamente en saltar, ¿no? Para tapar esas salidas con los tres centrales, que el Córdoba lo consiguió, durante la primera parte lo consiguió, y fue gracias al trabajo de Teo. Jacobo no aporta eso. Jacobo no tiene ese trabajo defensivo en el centro. Cuando juega en banda sí que ayuda mucho, que por eso le desplazó. Adilson tiene menos trabajo, entonces yo creo que ayer...
Adilson está en el dique seco, sí, todavía. Es normal, pasa. Normal.
La costumbre. Entonces creo que muchas veces nos equivocamos, yo el primero, cuando vemos el nombre de Teo, que pensamos que tiene que ser un futbolista que juegue, que genere, que sea diferencial, y sin embargo un perfil mucho más defensivo de lo que puede parecer. Y con Requena nos pasa al revés, que pensamos que es un futbolista como muy defensivo, y al final un jugador que va bien por arriba, que roba muchos balones, que también tiene ese perfil defensivo, y que luego, pues, es verdad que es un tipo mucho más completo. Pero estoy un poco de acuerdo con lo que decían ellos, que ayer el Córdoba al final, no estoy de acuerdo con Paco, para mí el Depor es un equiparraco. Yo soy de los que piensan que tiene nivel incluso para ir con la selección, estando en segunda división.
Para la selección no sé, pero que nivel tiene, y lo demostró ayer prácticamente sin hacer nada. Es que
claro,
resuelve el partido.
Tres destellos que destacan.
Claro, esos son los buenos. Messi, no quiero hacer el mismo, perdón, que nadie malinterprete, pero Messi en el Arcángel, cuando jugó en el año 2012, no sé si es muy chico, pero fue andando todo el partido. Estuvo todo el partido andando y metió dos goles. Andando. O sea, metió dos goles andando y resolvió la eliminatoria. Él solo andando.
Y aparte,
no voy a comparar a Messi con Jeremy, pero quiero decir, para que la gente entienda.
Que hay que poner en valor que el tipo que es dueño del Deportivo de La Coruña, de los más ricos de España, y que qué equipo de segunda división se puede permitir, más allá del Depor, no vender a un tipo por el que le ofrecen 40 millones de euros.
Está claro.
Es que ofrecen 40 millones por Yeremay.
No es los que tengas, es los que puedas retener. El Córdoba no pudo retener a Sala.
Claro, o Mella. Por Mella ofreció un equipo árabe este verano, no sé si fueron 12 o 15 kilos. Que el Córdoba, por la mitad, te vende hasta el estadio si hace falta.
Bien. Voy a plantear una pregunta sobre la mesa, porque creo que hay dos corrientes después de este partido. Hay quien sostiene, como creo que aquí es la opinión mayoritaria, que el Córdoba está en un buen momento y puede optar a todo. Y hay también quien piensa que lo de ayer, en Moreno Aragón aparte, refleja que el Córdoba hay ciertos rivales contra los que no puede pelear. Es decir, puede pelear, pero lo va a tener crudo porque no tiene lo que otros tienen. Es verdad que ayer el Depor con poco saca mucho rédito y el Córdoba con mucho saca muy poco, vamos, no saca nada. Pero, ¿creéis que se puede sacar alguna de las dos conclusiones después de un tercio de competición? Y voy a preguntar primero a Andrés, por su experiencia en el fútbol profesional. ¿Crees que es pronto todavía? ¿Crees que el Córdoba tiene que, ya después, sobre todo después de lo que dijo ayer Ania, ojo, que en rueda de prensa, Ania habla abiertamente de vamos a ir a tope, o sea, no habla ni de permanencia, ni de mejorar el puesto del año pasado, no, mira hacia arriba, claramente. ¿Crees que el Córdoba puede optar a todo, a playoff, o debemos ser todavía más cautos de lo que el resultado de ayer nos podría hacer?
Hombre, yo opino que el equipo pues no está para pelear por estar abajo. Aunque en estos últimos años hemos visto casos como el Tenerife, que es un equipo llamado a estar arriba para pelear por el ascenso y se ve abocado al descenso de categoría. Pero está bien, sobre todo hay que ser ambicioso de mirar hacia arriba, pero pienso que bueno, hay que ser cautos porque la segunda división es muy muy larga, ya nos lo viene demostrando pues durante todos estos años, incluso desde cuando yo jugaba ahí, que bueno, te ves en posiciones de arriba en la primera vuelta y luego pues dices, bueno, pero ¿cómo ha pasado esta debacle de que en la segunda vuelta pues no hemos ganado ni un partido? ¿Qué pasa? Está en el estado de forma de las plantillas y todo, un cúmulo de todo. ¿Qué pasa? Que el equipo, pues lo que se ve ahora mismo, pues sí, estamos, yo pienso que pues vas con optimismo al campo y esta última racha de partidos vemos que ya se ha afianzado en juego y en el campo y ya ha cogido la base del 11 Ania. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que te dé el año y estemos arriba. Yo pienso que como para luchar por el ascenso directo, no. Pero para luchar por para las últimas plazas de playoff, pues sí. Sí veo al equipo peleando por eso. Y con esa ilusión porque, bueno, al final es lo que hemos hablado. El presupuesto de un equipo, de otro, y de la dinamita que tienen arriba, pues eso al final es lo que vale y es lo que te da bastantes puntos, ¿no?
Yo me mojo. Yo creo que el Córdoba sale reforzado de lo de ayer, para mirar hacia arriba.
Yo creo que el partido de ayer es un ejemplo claro de lo que es este Córdoba y de las carencias que tiene y de las virtudes que tiene. Domina un Depor, que a priori es candidato al ascenso directo, juega bien, incluso con 10 jugadores el Depor es incapaz prácticamente de salir de su campo, pero sigue adoleciendo de lo mismo, que es quizás de esa falta de pegada en ciertas fases de competición. Es verdad que en estas últimas 8 jornadas parece que se había paliado un poco con Adri Fuentes, pero al final creo que son 22 tiros los que hace el Córdoba y son 3 a puerta o 6 a puerta, una cosa así, y 3 ocasiones claras. Si tú dominas de tal manera, generas de tal manera, llegas de tal manera y no eres capaz de definir, al final los equipos así que son candidatos al ascenso directo son los que te van a ganar, porque es lo que da el dinero, que hay esa calidad en el último pase, esa calidad en el último tramo. Y el ejemplo es lo que hemos dicho antes, el propio Yeremay, 3 destellos, te da una asistencia que es medio gol con Galeata, te marca el penalti y luego da la asistencia de Mella también. Obviamente el Córdoba no tiene, entiéndame, no tiene esa calidad sobre los demás para hacer eso, sí que como conjunto en equipo que hace muy bien las cosas, va a poder dominar prácticamente todos los partidos, va a jugar bien todos los partidos. Ahora todo dependerá un poco de ese acierto de cara a puerta y de tener un poco la suerte también de vez en cuando de que te entre lo que no debería entrarte, como pasó también en Zaragoza o en otros partidos.
Miguel, Paco, Fernando.
Yo creo que presupuesto aparte, porque esto lo comentaba Quero cuando estuvo aquí hace una semana, que si quieres un delantero o un extremo que te meta 15, 20 goles, pues tú sueltas la panoja a tu cateja y te atraes pues al Yeremay a turno, al Ñigo Vicente, a Villa Libre o lo que sea, ¿no?
Bueno, a Yeremay por 50, creo.
No, ya, eso es verdad, es verdad. Ni por 50.
Eso te falta un poco más.
Ese es el calibre en el que nos movemos, ¿no? Pero bueno, presupuesto aparte, el Córdoba en este transcurso de la temporada ha demostrado de lo que es capaz, tanto de lo bueno como de lo no tan tan bueno, y que el ser capaz de competirle al Deportivo de La Coruña, que es un pedazo de equipo, con un jugador menos, pues si hacemos la comparativa o lo proyectamos a la inversa, yo creo que a ningún equipo, empezando por el Deportivo el día de ayer, el que le diga te toca el Córdoba al siguiente en casa o fuera, yo creo que no es plato de buen gusto, ¿eh? Siempre es normal que nosotros hagamos la proyección sobre el que nos enfrentamos, pero convendría hacerlo también de forma al contrario, ¿no? Y con respecto a la perspectiva o a lo que se pretende del Córdoba de aquí a final de temporada, yo creo que la entrevista, o sea, la rueda de prensa de Iván Aní ayer, ese cabreo deja ver un poquito una luz de sinceridad, de decir lo que no he dicho hasta ahora, ahora ya sin tapujos, sin careta, digo que si nos dejan podremos estar arriba. O sea, yo creo que el Córdoba, su objetivo sí es la permanencia, estabilizarse como institución en segunda, pero tiene los mimbres a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel de todo, para poder competir en la zona media alta de la tabla. Entonces yo creo que ese es un poco el camino que se espera del Córdoba.
Miguel, Fernando.
A ver, yo te lo puedo resumir muy rápido. Yo creo que un poco en el hilo de todo lo que han dicho los compañeros, que creo que han ido un poco acertando, pero voy a intentar resignificarlo de otra manera. El Córdoba en verano convence para que se queden a ciertos jugadores, a Aymar Ruiz, a Carlos Marín, porque el proyecto que se vende aquí es de pelear por el ascenso. Aquí no de puertas para adentro, para convencer a este tipo de futbolistas y que se queden y no se vayan a otros proyectos, se habla de que realmente se va a hacer un equipo para pelear el ascenso. Ascender es muy complicado, eso es una realidad, pero se va a pelear. Estamos, después del primer tercio, con el Córdoba metido en la pelea, está a un punto del playoff. Habiendo competido contra muchos de arriba, peor plantilla la del Córdoba que la del Burgos, para mí no, que la del Cádiz, para mí tampoco, que son los equipos que pueden pelear por esas posiciones. De aquí a enero, o de aquí al mercado de invierno, el Córdoba tiene ese objetivo, que es pelear y meterse ahí. Luego, en el mercado de enero, el Córdoba tiene ya centrado el tiro en varios nombres, tanto por salidas como por llegadas, que donde hay un punto muy clave en segunda división. Tienes que acertar en el mercado de invierno, por varias situaciones. El año pasado al Córdoba se le va la peña porque se le abre una operación muy importante que tiene que digamos, ceder. El Córdoba, no voy a descubrir nada aquí hoy, pero el Córdoba se va a mover en el mercado de invierno para reforzar la delantera, porque Obolski no cuenta para Iván Ania y porque se están mirando delanteros, porque saben que es donde tienen un poco ese lunar. Aparte, pues es todavía pronto. Pero yo no sé si es un brindis al sol, ¿eh? No es información propia de ese nombre. Dar uno, podéis ponerle el que queráis. Imaginaos que ahora llega un equipo a por Inmar Ruiz. O que llega alguien a por Fomellén. Porque hay equipos en primera división con ciertos problemas y el Córdoba ya está en ese escaparate de equipos de primera que pueden venir aquí.
Mente ruina.
A mí ayer los compañeros de Sevilla me decían que se llevaban 3 o 4 del Córdoba para Sevilla, sin ir más lejos.
No, pero es que es una realidad. Entonces, este Córdoba hasta enero tiene que pelear por ese objetivo y luego en enero tiene la dificultad de acertar en el desarrollo de ese mercado de fichajes por un lado y por el otro y a partir de ahí continuar compitiendo, porque todo en ese mercado quiere mejorar. O es que el Zaragoza no se va a querer reforzar para salir de abajo y que al final el Córdoba está 5 puntos por encima del descenso, que no le saca 40. Tienes que acertar. Y ahí es donde se tiene que ver. Hablar ahora mismo de ascenso, yo creo que es bastante complicado, pero de aquí al mercado de enero, ese es su objetivo. Y luego acertar en el mercado y luego a partir de ahí, pues ya veremos.
Miguel, quiero saber tu opinión y después muy rápido vamos a ver qué hacemos para el partido contra Granada.
Bueno, pues yo me remito al pasado verano, a una de las pocas intervenciones de Antonio Fernández de Monterrubio, CEO del Córdoba, y bueno, que se dijo que el objetivo era como mínimo mejorar lo de la temporada pasada. Es decir, si se estuvo luchando hasta el último tramo por entrar en esa última plaza de playoff, y también entre dientes se dijo que se pelearía por un posible playoff, yo creo que dijo, lo diré una vez y ninguna más. Recuerdo aquella rueda de prensa y yo creo que eso se tiene que agarrar al Córdoba, tanto por nivel institucional, deportivo, por la dinámica que llevaba, es decir, 8 partidos sin perder, ya por todos los condicionantes que hay, yo creo que se está creando el caldo cultivo perfecto para que el Córdoba se lo crea y ya no solo se lo tiene que creer, yo creo que es una obligación institucional, una obligación social.
Y perdona, Miguel, que te matice, pero con los pies en la tierra, sin volvernos locos porque te puedes pegar una opción, con perdón.
Sí, pero a pesar de todo y de la derrota, el Córdoba está 1 del playoff,
sí.
Que es lo importante.
Me repito sobre el papel y quedan muchísimas jornadas, es decir, creo que quedan 28. Yo solo estoy poniendo, vamos, esta análisis te lo diría yo si me lo preguntan a gusto, ¿sabes? Es decir, yo me remito a lo que me pregunto, yo doy mi opinión.
Sí, sí.
Y evidentemente, bueno, a eso me refiero, que yo creo que el Córdoba tiene mimbres para todo eso, tiene mimbres para ilusionarse, pero bueno, esto es muy largo.
Y ahora quiero saber qué hacemos para el partido contra el Granada. Mister Andrés Armada, que también eres mister, aparte de exjugador. Sin Fomellén, bueno, suponemos que sin Fomellén, por mucho que Ania sea muy optimista, una torcedura de tobillo, por lo menos una semana, te deja en el dique seco, ¿no? Si es simplemente una torcedura.
Bueno,
al ¿o final, no?
Ayer con las circunstancias del partido...
Y ojo, pues... que Fomellén lleva con problemas físicos bastante tiempo.
Sí, bueno, la gente de color, como sabemos, son de goma y se recuperan bien, pero bueno, el chaval pues se vio claramente que pidió rápidamente el cambio. Vamos a ver, ojalá o no, ojalá que llegue, porque está dando un rendimiento espectacular.
Vamos a poner lo peor, que no esté ninguno de los dos centrales.
Que no están, pues bueno, pues los que vimos allá en el campo, ¿no? Xavi Sinte, que el chaval pues salió y estuvo muy, para mí estuvo muy bien.
Sí.
Tuvo incluso el empate, que y la vemos todo muy fácil, como siempre, ¿no? A lo mejor tenía que haberse tirado de
por cierto,
la cabeza, ¿no? Porque
hubo una acción en la que a Sinte le hicieron penalti.
Pudo haber sido penalti.
Esa misma.
Se le agarraron.
Pero bueno, la pareja de centrales yo creo que es clara con Sinte y el chico este que jugaba.
Ale Martín.
Que también lo hizo muy bien en el lateral. Y luego, bueno, vuelve ya
Albarrán ya vuelve.
Carlos Isa. O sea, yo pienso que pues ahí no va.
Bueno,
no,
y Alcedo va a ver cómo está también.
Sí, Alcedo ya volvió a una convocatoria, pero bueno, a lo mejor es lo que sabemos, ¿no? Un jugador que por mucho que esté bien, pero necesita de esos minutos y todavía no está en el ritmo. O sea, yo pienso que la defensa pues va a ser esa, que no la podemos jugar a la quiniela, ¿no?
Lo que está claro es que aun con esas dos bajas, si es que son las dos sensibles, el Córdoba debe ir a ganar, ¿no?
Uh-huh. A ganar, pero 100%. Yo creo que si hemos pasado a nivel defensivo este bache, que no tenemos gente a quien poner prácticamente contra el Depor, ya con la recuperación de Alcedo, que va poco a poco, y ahora que vuelve Albarrán y demás, Granada tiene que ser objetivo para desquitarse de una vez por todas, del mal sabor de boca de Deportivo, y que esa rabia, porque no hay otra cosa que rabia, lo que sintieron los jugadores, y Banania, por supuesto, se traduzca en el empuje que hace falta para ganar en Granada. Nos pasó en su momento en Cieza, que veníamos teniendo...
No hables de Cieza.
Ya, claro, pero...
No, por favor.
Pero,
sobre todo a Miguel.
Claro, veníamos en racha, estaba todo muy bien, parecía que íbamos tal, y al final pues nos pegamos patacazos. ¿Qué pasa? Volvimos y seguimos ganando. Así que Granada puede ser un punto de inflexión.
Que no tenemos tiempo para más. Que no, muchas gracias, Andrés Armada, Paco López, Ale Jiménez, Miguel Heredia y Fernando López, como siempre. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Así es, buena tarde, adiós. Sí, que puedes vivir.